comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes, y es el único programa diario de política internacional en la Argentina y seguramente uno de los pocos en América Latina que, como ustedes saben, busca dar las principales noticias que hay en el mundo y darles profundidad, darles una visión alternativa, invitar a los especialistas, contextualizar lo que está ocurriendo y, bueno, en fin, tratar de, como dice nuestro lema, contar lo que otros callan. Y hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Hola, los oyentes. Y claro, hay muchos temas internacionales, pero también que están pasando bastante en Buenos Aires. Sí. O en esta región también.
Sí,
diría.
Sí, totalmente. En cierta medida nosotros muchas veces no hablamos de Argentina por estar ubicado geográficamente en Buenos Aires, la capital de Argentina, pero ciertamente hay momentos, hay días o periodos como el actual en nuestro país que realmente ameritan que hablemos del tema, cosas que hoy seguramente vamos a hacer. Pero también tenemos una información bastante picante que viene del mundo. Si te parece, Mercedes, te invito a dar la vuelta al mundo. Antes voy a dar los números de teléfono para aquellos que nos quieran llamar, aquellos oyentes, pueden hacerlo al 52750770. Como ustedes saben, hay un Facebook, Voces del Mundo, también el Twitter, @vocesmundo y r-cooperativa. Pero, como les decía, ya mismo los invito a dar una vuelta al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, Mercedes, tengo una noticia muy impactante que realmente yo creo que va a ir creciendo a lo largo de los días porque realmente impacta la situación mundial. Me refiero, mira, concretamente no voy a dar más vueltas, WikiLeaks, ¿viste? Es una organización liderada por Julian Assange que investiga justamente temas vinculados con Internet, con la informática, obtuvo el programa secreto que usa la CIA, o sea, la Agencia de Inteligencia Norteamericana, para hackear, o sea, para hacer ataques cibernéticos en el resto del mundo. Realmente parece de ciencia ficción. Sí. Nos da un poquito de miedito. Pero la realidad es que hoy WikiLeaks informó que va a haber 7 entregas con esta información que es hipersensible. Es, según WikiLeaks, la mayor filtración de datos de inteligencia en la historia. Obviamente en el pasado, en el siglo XIX, siglo XX, siglo XV, había, por supuesto, inteligencia y secretos, pero no se podía filtrar en esta proporción que se puede hacer hoy con la tecnología que hay.
Pero además pienso ese como el colmo, ¿no? Porque es la filtración a una agencia de inteligencia, ¿no?
Sí, es muy bueno. Y sí, efectivamente, lo que se logra capturar son todos los software, todos los sistemas de control remoto, los virus, los troyanos, las armas cibernéticas que posee la inteligencia norteamericana para justamente entrar y espiar al resto del mundo. O sea, es como si lo hubieran dejado desnuda. Otra figura que yo creo que, para visualizar la dimensión de lo que se está descubriendo, es como si fuera en una batalla naval, un torpedo en el medio de la quilla del barco, ¿no? Realmente están desguazando a la CIA en uno de sus sistemas más modernos y más básicos, que es el sistema de espionaje a nivel remoto. En esta primera entrega, que todavía no se sabe, porque esto sucedió hoy y todavía no hay mucha información, pero va a haber una primera entrega que se llama Año Cero. Year Zero en inglés, tiene 8.761 documentos y archivos que provienen de una red justamente de seguridad que está ubicada en Langley, en Virginia, en el lugar donde está la CIA, concretamente muy cerquita de Washington, ¿no? Y contiene todos los secretos de este software que les venía comentando. La CIA, en realidad, además, si uno se pone a pensar a nivel de lo que significa el poder de Estados Unidos, es un pilar central, porque no solo porque se ha encargado de hacer centenares de golpes de Estado en varios, muchos países, por empezar en los años 1954, fue el golpe en Irán contra Mossadegh, o el de Guatemala contra Arbenz, o sea, desde ahí en adelante, bueno, fueron infinitos los golpes.
El de Allende, Estado, ¿no? El de Salvador en Chile, Allende. La participación, ¿no?, que tuvo la CIA.
Y además, la participación en las formas de gobierno, en las leyes que se iban a aprobar los congresos, en fin, más allá de todas las guerras de Vietnam, de Corea, etcétera. Entonces, es un poder, si ese poder está perforado, si ese poder está averiado, realmente me parece que está hablando de una situación grave para Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo lo consiguió? Bueno, lo obtuvieron de una persona que tenía acceso a ellos, obviamente. Dicen que llegó a manos de antiguos hackers del gobierno y de otros agentes del gobierno, pero que llegó de manera no autorizada, o sea, se puede entender que fue robado o, bueno, o conseguido, no aclaran cómo, y que uno de estos agentes del gobierno o uno de estos hackers del gobierno es el que lo proporcionó a WikiLeaks. Así que estamos hablando de un caso tal vez similar al de Edward Snowden, solo que no da la cara. O sea, estamos hablando de alguien que está vendiendo o dando la información de adentro de la CIA.
Claro.
Assange dijo que iba a dar una conferencia de prensa con todo esto, pero sus plataformas a su vez fueron atacadas, por lo tanto tuvo que postergar esta conferencia de prensa donde iba a explicar este proyecto que se llama Vault 7.
Assange, que recordemos, está en la embajada de Ecuador en Londres, está asilado porque tiene pedido de detención tanto del Reino Unido como de Suecia.
Exactamente, y también su temor es que lo
extraditen a Estados Unidos.
Exacto, y ahí, bueno, no se sabe qué puede pasar. Algunas de las revelaciones, hay muchas, pero voy a decir dos o tres porque son realmente de una dimensión impactante. Una es que la CIA puede hackear teléfonos de las compañías Apple, Android y Microsoft. O sea, casi todos los teléfonos, porque el que no es de Apple es de Android o es de Microsoft. También los televisores Smart, sobre todo los de las marcas Samsung. Y que los puede hackear significa que pueden usar, sí, pueden ser usados como herramientas para espiar. En los libros de Edward Snowden ya se sabía esto, porque él lo que explicaba era que los celulares podían operar como micrófonos o como audífonos, es decir, se podía escuchar las conversaciones desde los celulares. También sabemos que los celulares sirven como punto de atracción para misiles. Por ejemplo, hubo varios dirigentes palestinos que fueron muertos por misiles que le caían justo encima donde estaba porque tenían encima el celular, ¿no? O sea, que eso ya se sabía, pero bueno, ahora se confirma que también no solo la NSA, que era la agencia en la que trabajaba Snowden, sino que la CIA lo tenía. Otra cosa impactante, por lo menos me impactó bastante a mí, es que además de este centro, de este especie de cuartel general que tienen los hackers en Virginia, es decir, es cerca de Washington, en Estados Unidos, la CIA tiene otro cuartel general en el consulado de Estados Unidos en Frankfurt, en Alemania, y desde ahí hacían todo el barrido para Europa, Oriente Medio y África. Esto creo que le va a traer algún problema a la señora Merkel. Después, otro tema impactante es que este departamento de la CIA cuenta con 5.000 piratas. O sea, trabajan 5.000 empleados pirateando permanentemente todo lo que se puede recolectar a este nivel. Bueno, WikiLeaks ya avisó que no va a hacer públicas por ahora estas ciberarmas hasta no tener una, digamos, dimensión de cómo analizarlas, cómo neutralizarlas y cómo revelar la información sobre ellas sin que esto sea, a su vez, un peligro, ¿no? Y a nivel político, voy a dar dos o tres informaciones que empezaron a surgir, pero no se sabe a fondo todavía, sino que esto, como diría un periodista, es la punta del iceberg, ¿no? Una es información sobre Marine Le Pen. Hay bastante información que no se sabe cuál es, pero hay información sobre Marine Le Pen. También hay información sobre espionaje que Estados Unidos hizo a Francia en las elecciones del 2012. Y esto es muy llamativo, porque por un lado espió a todos los partidos políticos. Pero no solo espió a todos los partidos políticos, sino que según los documentos de la CIA, lo que intentó Estados Unidos era que no fuera reelegido el partido de Sarkozy, el partido Unión por un Movimiento Popular de Sarkozy, el partido conservador de Francia.
Sí, que actualmente se llama Los Republicanos.
Exacto. Recordemos que no ganó, que ganó justamente Hollande, el Partido Socialista, uh-huh, con François Hollande. Sí. Bueno, según los documentos que darían a conocer Wikileaks, la CIA se aseguró que no fuera reelegido el partido de Sarkozy y además tuvo acceso a todos los planes estratégicos de elección de ese partido y de los otros, y todas las maniobras de campaña de Sarkozy, incluso, dicen los documentos, las más privadas. Dejo en puntos suspensivos porque no sé de qué se trata, ya lo sabremos. Obama y Trump también es otro capítulo. Nosotros, digamos, lo que insinúa Wikileaks ahora es que Obama interceptó las conversaciones de Trump, y de hecho, Mercedes, Trump,
bueno, lo que está
dijo,
pidiendo Trump ahora, ¿no? Investigar.
Trump dijo, Obama me tiene pinchado los teléfonos. Sí. Entonces, y mandó a investigar, mandó que una comisión del Congreso lo investigara. De hecho, Trump lo comparó con el Watergate. ¿Se acuerdan ustedes del Watergate de los años 70, que terminó con el gobierno de Richard Nixon? Fue que los demócratas habían plantado micrófonos, los republicanos habían plantado micrófonos en las salas donde estaban el Partido Demócrata para escuchar, ¿no? Bueno, un poco antiguo era ese método de los micrófonos. Pero bueno, de hecho parece que hubo una intercepción y algo que se va a averiguar. Y realmente, si esto se averigua, también es un deterioro significativo para el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, digamos, para concluir un poco esto, me parece dos cosas importantes, ¿no? Por un lado, el conocimiento, la certeza, la convicción de que, como ya lo sabíamos con Edward Snowden y ahora se ratifica, estamos hipervigilados, no solamente los ciudadanos, sino los jefes de Estado, las empresas. Siempre se sospechó que el caso de los carpetazos con Petrobras eran filtraciones que iba dando Estados Unidos para hacer los distintos escándalos de corrupción en Brasil, ¿no? Entonces, bueno, esto está dando la certeza de que es posible que así sea. Y el otro es la situación en la que está la primera potencia mundial, Estados Unidos. Internamente se la ve con un estado de descomposición importante, y por otro lado, que, como ya sabíamos o nos imaginábamos, transgrede todas las reglas, porque obviamente el espionaje está prohibido interceptar y miscuirse en otros países y con otros líderes. O sea que se ha violado cualquier tipo de ley internacional, ¿no?
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Bueno, como comentábamos al comienzo, nosotros normalmente no tratamos el caso de Argentina, porque este es un programa de política internacional y tratamos de no localizarlo en Buenos Aires o Argentina. Pero bueno, hay momentos en que las noticias de nuestro país son tan importantes que merecen ser tratadas acá. Y en este momento, en esta coyuntura especial en la que se encuentra el país, es uno de esos momentos. El día 7 de marzo hubo una importantísima marcha, manifestación realmente multitudinaria. En principio, 48 horas de paro docente debían empezar las clases el lunes justamente y no han empezado por el paro docente, pero además hoy, martes, hay la Confederación General del Trabajo, la organización sindical más importante de la Argentina, la CTA, otra organización sindical, más organizaciones sociales y partidos políticos, se movilizaron en contra de las políticas económicas del presidente Mauricio Macri. Bueno, justamente para hablar de este tema, estamos en comunicación con Luis Brunstein. Luis Brunstein es subdirector del diario Página 12 de Argentina. ¿Qué tal, Luis? Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani, te saludamos acá desde Radio Cooperativa.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches.
Buenas noches. Quisiera que hicieras una evaluación sobre lo que significó la marcha de ayer y hoy, sobre todo la de hoy, para un público un poco más amplio que el argentino, que es el público latinoamericano que escucha Voces del Mundo.
Bueno, yo creo que es interesante también verlo desde esa perspectiva, ¿no? Porque de alguna manera Argentina, con las elecciones del año pasado, abrió esta ola neoliberal con el golpe que después se produjo en Brasil, con estas situaciones de mucha igualdad en las elecciones de Ecuador, digamos, situaciones donde las políticas neoliberales, las oposiciones neoliberales a los gobiernos populares han generado avances. Y en ese sentido Argentina fue como una de las primeras que sufrió este proceso. Y lo que se vivió hoy es una consecuencia de las políticas económicas que se aplican. Realmente, a menos a un año de haber llegado al gobierno, esta formación, esta alianza conservadora, neoliberal, se produjo una movilización muy importante, convocada por la CGT, que es un organismo, una central obrera, que no está muy prestigiada, pero que aún así fue muy presionada para que haga esta convocatoria, y la hizo, finalmente. Y hubo una asistencia masiva y con un clima de crítica al gobierno muy fuerte, ¿no?
¿Tenés idea de la cantidad de personas que fueron?
Mira, es muy difícil calcularlo porque el lugar era bastante incómodo para que entre tanta gente, ¿no? Era un lugar, era en la diagonal y las columnas llegaban desde toda la ciudad. Había puntos de concentración en Plaza de Mayo, puntos de concentración en Congreso, en Constitución. Entonces había columnas que llegaban desde todos lados y el lugar era un lugar bastante encajonado. O sea que de por sí la gente estaba bastante apretada ahí y muchas columnas que quedaban muy lejos del palco, ¿no? Era bastante difícil hacer un cálculo. Pero yo creo que fue más grande que el de la concentración que se hizo el año pasado.
Luis, el paralelismo que se puede trazar entre Argentina y Brasil realmente es significativo, porque veía declaraciones del ministro de Hacienda del gobierno de Temer, de Enrique Meirelles, que decía que la recuperación económica va a ser visible a fines del primer trimestre, me sonaba muy conocido en Argentina, cuando el PIB brasileño sufrió un bajón del 3,6%, ¿no?, el año pasado. Sí. Vos mencionabas esto, la destitución de Dilma Rousseff.
Sí, no hay ningún secreto. Las políticas neoliberales ajustan por el lado de los sectores más débiles, digamos, más desprotegidos, porque parten de la hipótesis de que hay que darle todas las posibilidades al sector del capital para que el sector del capital invierta y después, a partir del crecimiento de esas inversiones, se produciría un derrame sobre los sectores populares. Lo que ha pasado, hubo poca inversión y cuando hubo crecimiento nunca hubo derrame. Esa ha sido la historia de estas políticas neoliberales. Y acá en Argentina, a lo largo de este año del gobierno de Mauricio Macri, muchos sectores de grupos económicos han sido beneficiados por las medidas económicas del gobierno, incluyendo al grupo Macri, que es uno de los grupos económicos más importantes del país, ¿no? Pero a nivel de los sectores populares, el salario ha perdido casi 10 puntos en relación con la inflación, cosa que antes no sucedía. Las paritarias siempre lograban en la negociación 1 o 2 puntos por encima de la inflación. En este caso la inflación fue muy alta, fue más alta que en todos los años anteriores, y las paritarias se quedaron por lo menos un 10% atrás, ¿no?
Luis.
O sea que el ajuste viene por ese lado, y lo que se vivió hoy fue una una demostración de que del malestar que hay en, a nivel de los sectores de trabajadores y empleados, ¿no?
Luis, dos preguntas. Una es si tenemos cifras de desempleo en un año y pico de gobierno de Mauricio Macri, y la segunda tiene que ver con que tengo entendido que terminó mal la marcha de hoy, en el sentido de que hubo tironeos, algunos forcejeos y un disgusto bastante significativo por parte de un sector de los trabajadores que le reclamaban a sus líderes una fecha de huelga general que no apareció.
Las cifras de desempleo son a nivel de del empleo formal, alrededor de 300.000 empleos que se perdieron. ¿Qué implica eso? Por cada empleo formal, 3 empleos informales que se pierden también. O sea que sería casi 800.000 empleos como cifra global en un año que se perdieron, ¿no? Es una cifra importante porque en realidad el pico del empleo empieza a bajar cuando sube este gobierno. Bueno, y con relación a los hechos que se produjeron al final del acto, pues yo creo que esta CGT se formó en un momento muy especial, que era apenas había asumido el gobierno de Cambiemos, era muy difícil en ese momento plantearle críticas o hacer una oposición dura. Esta CGT es una CGT prácticamente uniforme desde el punto de vista político, de un sector minoritario de la oposición que es muy cercano al oficialismo, que es el masismo, y yo creo que la presión de las circunstancias, la presión de las bases, hizo que convocaran a este acto. Pero ellos convocaron con la promesa de que iban a anunciar un paro general. Y la gente que tomó esta convocatoria llega al acto con un clima muy opositor, muy antigobierno, y con la idea de que va a asistir al anuncio de un paro general contra el gobierno. Y los 3 oradores que tenían que hablar empiezan a dilatar este tema. Son muy críticos en general con algunos puntos, con algunas de las medidas económicas del gobierno, eluden la posibilidad de ponerle fecha al paro. Incluso el último que habla, que es el más concesivo de todos, que es Héctor Daer, es diputado también, se equivoca. Venían diciendo que iba a hacer el paro antes del fin de mes, o a principio del mes que viene, y él se equivoca y dice antes de fin de año. Y en la consigna que se escuchaba mucho en la manifestación era paro general, era un poco la consigna de todas las columnas que se iban sumando al acto. Cuando Daer se equivoca y dice que el paro recién va a ser para antes de fin de año, la consigna cambia. Y entonces un grupo que estaba adelante, de mucha gente, empieza a gritar, poner la fecha, la puta que te parió, ¿no? Y lo grita mucho y esa consigna se empieza a extender. Y a partir de ahí el acto se le va de las manos, ¿no? Por lo menos en la cabecera del acto, digamos en las miles de personas que estaban más cerca del palco, porque los que estaban más atrás ni se enteraron de lo que pasaba. Y ese fue un mal momento, ¿no? Yo creo que ahí los 3 dirigentes de la CGT fueron sobrepasados por la expectativa de la gente, y alguno quiso explicarlo por una cuestión partidaria, echándole la culpa al kirchnerismo, y la verdad es que fue una cosa que no fue partidaria. Claro. Una cosa más bien espontánea, que surgió del hecho de hacer una convocatoria para anunciar un paro y después lo anuncian, pero sin poner la fecha, que es lo mismo que no anunciarlo, ¿no? Entonces la gente ahí se enojó en esa contradicción y
sí, se frustró su expectativa. Claro. Se frustró su expectativa. Bueno, Luis, muchísimas gracias por esta comunicación con Voces del Mundo. Veremos cómo sigue esto, ¿no? Porque realmente la situación de la gente en Argentina está empeorando visiblemente.
Y va a aumentar muchísimo la conflictividad social, y entonces eso implica que la única respuesta que tienen estos gobiernos es la represión, ¿no? Esperemos que no. Pero es difícil que este gobierno dé marcha atrás, porque es un gobierno que ideológicamente muy, digamos, no es intelectualmente neoliberal. Está integrado por CEOs de las principales empresas, ¿no?
Muchísimas gracias, ¿eh?
Bueno, no, de nada. Gracias por el llamado. Hasta luego.
Por favor. Hablábamos con Luis Brunstein, él es subdirector del diario Página 12 de Argentina.
En Voces del Mundo, las causas y consecuencias de lo que ocurre en el mundo. Voces del Mundo en redes sociales. @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook. Cooperativa La 770. Twitter. @R-Cooperativa. La voz invitada.
Bueno, acá estamos de vuelta. Para quienes nos quieren llamar, pueden hacerlo al 52-75-0770, Radio Cooperativa y Sputnik en Voces del Mundo.
8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y organizaciones de todo el mundo llamaron a un paro laboral total de consumo, de cuidados y también a marchar para reivindicar la igualdad real. Esto va a ser en 50 países, con especial fuerza en nuestra región, en América Latina. Pensemos nuestro continente que tiene graves problemas de violencia de género, violencia contra la mujer por el hecho de ser mujer. Acá en Argentina ha surgido el movimiento Ni Una Menos, ¿no?, que pide por la igualdad y para que se termine con la violencia contra la mujer. Por esto invitamos a Voces del Mundo a Juliana Marino, feminista, ex embajadora argentina en Cuba entre 2008 y 2015, para hablar sobre esta movilización tan significativa. Gracias por venir al estudio a Voces del Mundo.
Gracias a ustedes, buenas noches.
¿Cuál es tu mirada, no, al respecto?
Mira, vale la pena, ¿no?, que cuente un poquito, porque estuve muchos años afuera y a la vez yo formé parte, después de la década del 70 en la que milité en las agrupaciones juveniles, formé parte de una camada interesante de compañeras de todos los partidos y de organizaciones sociales que llevamos adelante. Por ejemplo, creamos la primera red de mujeres feministas políticas en el Encuentro Feminista de San Bernardo en la década del 80, que trabajamos la ley de cupos, que intentamos ya en la época de Alfonsín con radicales y otros partidos socialistas, etcétera, la reforma constitucional, y que logramos muchas cosas como la ley de cupos y avanzar en una cantidad de legislación importante.
La ley de cupos es la que hace que haya igual cantidad de mujeres en el Congreso argentino, ¿no?
Ese es de paridad, sería. La ley de cupos, que fue la ley del año 92, 93, en realidad lo que planteaba era el 30%. Como piso, ¿no es verdad?, que fue muy criticada, pero que es muy interesante de contar cómo salió, si es que vale la pena, sí. Porque salió de casualidad, lo presentó una senadora radical, eran dos senadoras o tres, con Liliana Gurtulich también, y ella era Malarro de Torres. Después, en ese momento, se estaba botando las naves hacia Irak, o sea...
La primera guerra del Golfo.
La primera guerra del Golfo, y allí entonces salió con la convicción de que iba a hundirse en diputados, y ya veníamos trabajando mucho ese tema, a pesar de las críticas, que también el feminismo las tiene. Después podríamos conversar, es interesante las transformaciones culturales que se han producido. Y en ese momento ya teníamos una alianza muy interesante de muchas mujeres de partidos políticos, diría de organizaciones sociales. Por ejemplo, las mujeres todas bancamos en la década del 80 la ley de divorcio, inclusive en el Yo Soy Peronista, todas las líneas internas, y nuestro partido estaba en desacuerdo. O sea, ya veníamos con rebeldías varias. Discutimos esa ley, todos decían, pero ¿por qué el 30 si merecen el 50 o el 80? Toda una serie de argumentos que se pueden esgrimir.
Para poner trabas.
Sí, frente a las medidas de acción positiva, digamos, para... Entonces, bueno, desde aquella época, y después yo trabajé también algunas leyes con muchas otras compañeras en el tema salud y otros temas importantes que costaba sacar del Parlamento, me fui muchos años, y aunque venía una vez por año así, hablaba con las amigas y las compañeras, la verdad que encontré que desde aquellos primeros encuentros de mujeres nacionales que iniciamos en el año 85, y a los cuales fuimos, muchos, yo debo haber ido a 10, 15, no sé, en distintos lugares del país, eso había ido generando una extensión de la conciencia acerca de nuestros problemas y de nuestras condiciones, y muy interesante, y que ahora se refleja en la masividad de los movimientos y en la incorporación de mucha juventud y también en la incorporación de las mujeres trabajadoras sindicalizadas, que antes eran muy poquitas y las conocemos de algunos gremios y algunas compañeras especializadas en el tema laboral. En cambio, ahora es muy impresionante cómo buena parte de los sindicatos tienen secretarías y ámbitos de género y se relacionan entre ellas, y pelearon en la propia CGT que la CGT se sumara al paro internacional. Es también muy interesante decir que en aquellas décadas, 80, 90, etcétera, teníamos relaciones con mujeres de todos los, de distintos países de América Latina. Y me acuerdo que las invitábamos, algunas eran senadoras en otros países, me acuerdo en aquel momento de Piedad Córdoba, pero también de otras compañeras bolivianas. Yo estuve muchas veces...
Piedad Córdoba, la legisladora colombiana.
Sí. Claro, Piedad vino muchas veces. Había otra senadora muy importante venezolana que venía, y nosotros las invitábamos porque ellas tenían un rango importante en sus países, eran también feministas, y ellas nos apoyaban muchísimo en las luchas que nosotros teníamos para convencer a otras mujeres aquí y también a los varones, desde sus altas posiciones que habían conseguido en estos países. Y hubo también un gran intercambio con estas mujeres, las brasileñas, muchísimas dirigentes, legisladoras y no legisladoras con las que tuvimos trato. Y se sigue teniendo, por supuesto, hay una red interesante latinoamericana de mujeres. Y este intercambio, a la vez del intercambio que tuvimos con compañeras que volvían del exilio, compañeras que volvían de haber empezado estudios en Europa, etcétera, que empezaron a desarrollar acá los estudios de la mujer, esto fue, digamos, generando, pudiendo lograrse un gran avance en, por lo menos en nuestro país y también en muchos países.
En esos años, perdóname, Juliana, sí. Estamos con Juliana Marino, ella es ex embajadora en Cuba, fue embajadora en Cuba. Incluso en esos años, estoy pensando, creo que al principio de este siglo, siglo XXI, empezaron los estudios de género en las distintas universidades, cosas sí. Que antes no había, eso fue muy importante. Por supuesto, congresos, seminarios... Una explosión, ¿no?, en ese sentido.
Fue una explosión, pero eso empezó mucho antes. Gloria Bonder, Ana Fernández, claro. Empezaron en la década del 90, ya 90 y 80 se había comenzado, pero como bien decís, después hubo una explosión y casi todas las
universidades...
Exactamente, casi todas las universidades lo tomaron. Diría que la amalgama de todas estos intercambios entre... Mencionaba también, o quería mencionar también la Federación de Mujeres de Cuba, ya que habla de esto, porque tuve mucho trato con ellas, también con Mariela Castro, y además un homenaje también a Vilma, ¿no?, la esposa de Raúl, porque ella fue una gran feminista dentro del propio partido.
Mariela Castro, la hija de Raúl Castro.
Mariela es la hija, está trabajando muy, muy bien todo el tema de sexualidad, etcétera. Y es muy importante los logros que las amigas cubanas lograron, porque también saben ser machistas los compañeros. Pero ha sido muy interesante.
El aborto es legal, está legalizado en Cuba.
Está legalizado.
Porque buscaba información, porque, por ejemplo, en Uruguay lo está, pero hay ahora un caso que se metió la justicia, digamos, como eso, generando polémica por no permitírselo a una chica que está embarazada y quiere optar por la interrupción de esa gestación.
Lo que pasa es que en el tema de la mujer, o de las mujeres, decimos nosotras, se producen avances y retrocesos del mismo modo que en la clase trabajadora. Hay flujos y reflujos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, aquellos que no están de acuerdo en la igualdad, que después podríamos hablar de esto, cómo el sistema colabora a enmascarar que la desigualdad sigue existiendo y parece que tuviéramos una igualdad mayor, tenemos en parte, pero es interesante hablar de estos mecanismos. Hay avances y retrocesos, y en cuanto nos relajamos un poco, vuelven, digamos, los sectores más reaccionarios que no quieren que esto cambie a tratar de producir cambios. En relación a la ley que vos planteabas, hay una cosa que es interesante de comentar y que tiene también que ver con lo que está pasando en nuestro país. Los avances legislativos son importantes. A veces son producto de una demanda social y a veces encabezan o abren la demanda, porque la ley de cupo no pedía a nadie, la ley de cupo fue un invento y además fue el primer país que tuvo ley de cupo en el Parlamento en el mundo.
Argentina.
Sí, porque había países que tenían en los partidos, sobre todo europeos, socialistas, claro. Por ahí tenían cupos de mujeres, pero en el seno del partido. Pero estos avances, si luego no se llevan adelante políticas públicas o modificación en los aparatos ideológicos y culturales, en la televisión y en los medios y en lo comunicacional, no hay un lento progreso. Entonces, es muy interesante también decir que países que tienen leyes que protegen la elección voluntaria del aborto, digamos, a veces no tienen políticas para evitarlo. Por eso es muy interesante la consigna de Argentina, ¿no es cierto? Educación sexual, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir, porque tampoco es que se esté promoviendo como práctica antinatalista, digamos. Entonces nuestra consigna es una consigna muy buena porque es una consigna que plantea desde la conciencia y desde la posibilidad de asistir a consultorios, de recibir orientación y de tener acceso a los anticonceptivos. Y esto es lo que está fracasando ahora aquí, porque el gobierno de Macri ha desmantelado importantes trabajos como el que se venía desarrollando en el Ministerio de Educación acerca de la educación sexual integral.
Estamos con Juliana Marino.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Para poner en contexto, en España, 16 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va del año. En Argentina, asesinan a una mujer cada 30 horas. En Alemania, son más de 300 los crímenes machistas al año. Por ejemplo, en Afganistán, Malasia, Omán, Arabia Saudita y Yemen y otros 12 países, las mujeres no pueden salir del país sin permiso de sus maridos.
Sí, yo traje una información sobre Brasil, que nos queda muy cerquita. Bueno, la mujer brasileña trabaja promedio 7 horas y media más por semana que los hombres y gana menos, obviamente. Y también interesante la cifra que da hoy los diarios españoles. Dicen que para tiempo que falta para que se alcance la igualdad económica entre hombres y mujeres son 169 años. O sea, tienen que pasar 169 años para que entre hombres y mujeres haya igualdad económica. Estas variables son bien claras para marcar el desequilibrio y la desigualdad entre los géneros. Vos hablabas, Juliana, un tema que me parece muy interesante, y es cómo el sistema enmascara la desigualdad de las mujeres, porque es cierto, luchamos, avanzamos y avanzamos, pero finalmente hay un sistema que nos boicotea, me parece.
En realidad va llevando adelante mecanismos, sobre todo en el campo de la cultura, fundamentalmente, y además cuando hay ausencia de estas políticas, como hablábamos, vuelvo a señalar la política del Ministerio de Educación, de la educación sexual integral, porque es de allí donde se comienza con niños y niñas a poder conversar este tema. Va, digamos, produciendo algunos mecanismos que hacen que se invisibilice esto que vos decías de la cantidad de horas que trabajamos de más, además de sumársele el trabajo que nosotros llamamos el trabajo invisible, que es el trabajo del hogar. Y además los aparatos producen mensajes muy contradictorios, porque son mensajes que, por ejemplo, yo leía un trabajo muy interesante acerca de las revistas del corazón o las revistas para jovencitas, jovencitos, donde se aconseja a la joven y al joven. Pero los consejos que se le dan a la joven acerca de cómo abordar a los varones, cómo acercarse, cómo conquistarlos, tienen que ver con cuestiones que después se cristalizan como estereotipos. Está la manipulación. No le digas la verdad, o hay que decir, hay que esperar el momento para hablarle, y cuando le digas no pienses, y entonces se va produciendo, primero que se estimula el desenfado, etcétera, etcétera, con la joven. Pero luego van también inmersos en esos mensajes, ya te digo, todos estos mensajes de control acerca de cómo ella debe cuidarse para, obviamente, ser alguien. Porque, como diría Simone de Beauvoir, la sexualidad femenina depende de la mirada del hombre. Y muchas veces estos aparatos y estos mensajes lo que hacen es que una es si alguien la mira y una es si ha podido conquistar un hombre. Y luego, bueno, cambian en esto que vos decías de los 160 y pico de años. Yo creo en esos estudios, ¿no?, prospectivos, pero a la vez digo, vaya a saber qué pasa, porque las mujeres somos variable de ajuste. En cada uno de los países, y podrías verlo en Latinoamérica, en todos lados, variable de ajuste de la etapa. Lo mismo que si en las guerras hay que ir para un lado y luego hay que volver al hogar, si es adentro, si se es retaguardia, si se es vanguardia, si se necesita o no se necesita población. Somos variable de ajuste, y en muchas ocasiones las políticas, o la mayoría de las veces, tienen que ver con, en esto de la división del trabajo, qué lugar se nos asigna. ¿Y cuál es el valor económico, aunque todo se enmascare con un valor espiritual? En realidad, en el caso de que vayamos todas adentro del hogar, somos la reina del hogar. ¿No es cierto? Es decir, ¿se valoriza la maternidad o se valoriza?
Las dueñas, las amas de casa.
Las amas de casa. Uh-huh. Entonces, es muy interesante cuando uno estudia un poco estos temas. ¿Qué significaba antes de ser la señora de en la antigüedad? Que en realidad era de señorío, pero después se empieza a ser la señora de subordinación. Entonces,
Juliana, y pensaba también, por ejemplo, las licencias por maternidad.
Exactamente.
¿No? En el debate en Estados Unidos, recuerdo que está muy, muy atrás todavía, digamos, de otros países, incluso acá, que decimos que es muy desigual porque la licencia es para la mujer y el hombre tiene 2 días de licencia por paternidad. Comparado con países de Europa, estamos atrás, e incluso Estados Unidos peor, porque no la tiene.
Sí, nosotros en ese sentido tenemos algunos progresos que tienen varias décadas, pero aún así, digamos, no hemos logrado. Yo estuve en el Parlamento y queríamos modificar en aquel momento, me acuerdo, el tema de las licencias y no lo pudimos lograr. Y hay otros temas, los cuidados tempranos. Vos hablabas del cuidado, creo, ¿no es cierto?, en relación al paro de mañana. Los cuidados,
¿qué son los cuidados tempranos?
Y la estimulación temprana de los bebés, de los niñitos, ajá, ¿no es cierto? Y más ahora que hay una denuncia concreta, yo podría darte la de una de mis hijas en la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay vacantes para los niños, de la sala de 3 a la sala de 4. Resulta ser que las leyes, gracias a un trabajo importante, la ley de educación incorporó la sala de 4, la sala de 3, es decir, como obligatorias, y las leyes lo que hacen es obligar al Estado, es el Estado el que se obliga a sí mismo, no solo los padres, se obliga a otorgar los ámbitos. Y eso no solo no ha progresado, sino que retrocede. La mujer, digamos, trabaja o tiene su profesión, tiene su vocación, trabaja por necesidad, por gusto, por placer, porque se siente realizada. Por necesidad, fundamentalmente, nosotros tenemos una gran proporción de las familias, son las mujeres madres cabezas de familia. Y no hay lugar para dejar a los niños. Sin embargo, se sigue asignando a la mujer la tarea fundamental de el cuidado de los niños desde la edad más temprana. Y se sabe perfectamente que la estimulación temprana de los niños o el buen cuidado de los niños tiene que ver con su desarrollo futuro. Y no se ha logrado. Yo me acuerdo desde la década del 80, ya en el 70, en el 73, 74, en el gobierno de aquel peronismo, se hablaba de la ley de jardines maternales. Y eso cada vez, la década del 80, la década del 90, el 2000, retomando nosotros, que debe ser una política central y fundamental el tema, por ejemplo, de los lugares para de tener a los niños. Y al respecto te daría también un ejemplo de cómo fuimos progresando aquí y en otros países, nosotros con nuestro discurso, con nuestro mensaje, con la comprensión, cómo nosotras mismas muchas veces entramos en estas trampas. Por ejemplo, yo recuerdo, éramos candidatas a cargos legislativos y el periodismo nos preguntaba a mí, por ejemplo, ¿y usted cuando vaya al Congreso va a estar en una comisión importante, en la Comisión de Economía? Porque a ustedes las mujeres no las dejan, sí, sí, vamos a pedir estar en economía, en relaciones internacionales. Y luego fuimos cambiando. Dijimos, sí, ojalá vamos a poder pelear eso, pero aparte vamos a estar en salud, en educación, en familia, en niñez, porque queremos hacer de estos temas temas centrales. Claro. El tema de la familia, de la mujer, de la crianza, del cuidado compartido es un tema central y tiene que ver con el desarrollo y la economía de un país, no solamente con el bienestar de la población y en particular la nuestra. Así que hay muchísimos mecanismos en los mensajes, en las películas, hay análisis de esto, de cómo se legitiman conductas y...
Sí, sutilmente, ¿no? Porque tal vez uno ni siquiera se da cuenta de eso.
Además ni te das
cuenta... Como vos decís, el tema educación es algo que pasa como si fuera poco importante. Fíjate vos, nada más ni nada menos que la salud y la educación.
Exactamente. Y de hecho, en estos últimos años que hubo muchas mujeres en el Parlamento, estas comisiones tuvieron su importancia, porque se trataron temas absolutamente fundamentales al respecto y muchas veces estaban nutridas por mujeres. Y luego, si a vos te parece también importante, es el tema de la violencia. A nosotros nos parece muy importante, eso dio lugar al Ni Una Menos, y ahí también es necesario poner sobre la mesa algo. Uno podría decir que la violencia está deslegitimada. En otras épocas había refranes, había dichos, hay que pegarle una vez, tú no sabes por qué, pero ella sí sabe por qué pega. Y todas estas cosas, digamos, que eran refranes populares y chistes, etcétera. Ahora está, digamos, deslegitimada, no está legitimada.
Está mal visto.
Está mal visto. Y sin embargo, la cantidad de femicidios aquí y en muchos otros países, revela que hay un tema que se está estudiando que tiene que ver con que la violencia hacia la mujer, la violencia de género, es un mecanismo de control social y de atemorizar. Cuando vos le preguntás a cualquier mujer a qué teme, además de que no ingrese dinero a su familia para tener a sus hijos, le teme a la violencia. Y la violencia está asolando nuestros barrios populares y la vida de esas mujeres. Yo hablaba el otro día con una compañera y dijo, ¿sabes que me encontré con una compañera de tal y tiene un hijo en la cárcel? Me dijo, Juliana, hay una socióloga que dice que las mujeres de los sectores populares suelen tener un hijo muerto muchas veces por gatillo fácil o preso, una chiquilina embarazada de 14 años, porque se dan todas las situaciones en que ella no ha podido y esa familia no ha podido generar un ámbito y una salida para esos jóvenes. Y la violencia hacia la mujer está, digamos, constituyendo en la actualidad el mecanismo de control social más violento que hemos conocido.
Y sin duda hay países que todavía carecen de legislación específica sobre violencia contra la mujer. Así que, Juliana Marino, muchas gracias por hablar de este tema del 8 de marzo.
Va a haber muchas y solamente decir que el paro significa que cada cual haga notar, ¿eh? No es solo que hay que parar, se puede juntar, hablar, hacer asambleas, hablar con alguien, tiene muchas modalidades.
Acá en Argentina, ¿en qué hora sería el paro?
Y nosotros al mediodía. A partir de la una, sí, pero digamos, tiene muchas modalidades. Cada sindicato, cada mujer, cada organización ha organizado cosas distintas. Es mostrar y exhibir lo que acontece.
O sea que mañana parar al mediodía, nuestra labor, hablar, salir.
Y hay lugares donde los varones reemplazan a ellas cuando es necesario mantener la producción o mantener la atención, etcétera. Ya se ha acomodado y en muchos gremios los varones van a cumplir las tareas de ellas y ellas harán una asamblea y después continuarán o más tarde irán a la marcha que alrededor de las 5 va a partir de cerca del Congreso. Así que
bueno, muchísimas gracias, Juliana. Estábamos hablando con Juliana Marino, ex embajadora en Cuba.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik. Las voces de los otros. Medios.
En este momento se habla bastante del semanario satírico Le Canard Enchaîné, ¿lo dije bien?
Muy bien.
En francés.
El pato encadenado.
Exacto, porque bueno, sale todos los miércoles desde el año 1916. no tiene publicidad, es un medio satírico, pero con buenas investigaciones periodísticas, tiene una tirada semanal de 500.000 ejemplares, y es la pesadilla de políticos franceses, también empresarios, por las revelaciones que presenta en sus páginas. Pensemos en el caso Penélope Gate, que es la mujer del candidato François Fillon, que tuvo un empleo ficticio en el Parlamento y que ha generado mucho, mucho ruido en la campaña francesa. Parece que la edición de mañana miércoles, Le Canard, va a revelar sospechas de otro candidato, que es Emmanuel Macron. Uh-huh. La Inspección General de Finanzas de Francia sospecha del delito de favoritismo de Macron. Cuando él era ministro de Economía, hubo una cena de empresarios en Las Vegas y al parecer le fue encargada sin un concurso previo a un grupo, Havas, y digamos, se habla directamente de favoritismo. A ver, vamos a ver qué va a decir Macron al respecto.
Porque era el otro rival de la derecha importante.
Y es que está subiendo en los sondeos, claro. Emmanuel Macron.
Bueno, ya llegó la hora, querida Mercedes. Nos vamos despidiendo. Le damos las gracias a Jesús por estar en la operación técnica, a Franco y a Yolanda por estar en la producción, y acá en la conducción, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani. Chao, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.